Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 1. Leo desde el 9:1-9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Anoche, pues, escuchábamos una enseñanza muy especial en la cual podíamos apreciar una serie de sucesos históricos comprobables a través de los tiempos, en los cuales pudimos apreciar el sufrimiento que ha tenido el pueblo de Israel, aquellas vicisitudes, aquellas situaciones complejas que vivió el pueblo de Israel desde siempre. El pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo de Israel, nace de un sentimiento, porque el pueblo de Israel nace de un sentimiento de parte de Dios de crear una estructura humana diferente a los demás. Recordemos que la palabra nos hace claridad al respecto. Israel es como un plan piloto, pensemos así. Pensemos que el pueblo de Israel, Dios lo pone en este mundo porque el mundo entero estaba adorando a muchos dioses. Los pueblos eran politeístas, adoraban a cualquier cantidad de dioses. Y ustedes pueden ver alrededor de la historia cómo el hombre adoró serpientes, cabeza de culebra, cabeza de lagarto y cualquier cosa, cualquier piedra, cualquier roca, cualquier hombre, cualquier cosa que al hombre se le ocurra, el hombre la adoraba. Esto fue parte de una maldición que se estableció desde el inicio porque el hombre menospreció a Dios. Uno de los factores determinantes para que Dios se apartara del hombre es por la idolatría. Y la idolatría es el no haber reconocido al Dios único y verdadero, a pesar de que ese Dios único y verdadero se había manifestado a través de las obras. Tú puedes ver el sol, las estrellas, el mar, el firmamento y toda esa naturaleza maravillosa que está a nuestro alrededor. Esas obras, ¿quién las hizo? Un solo Dios que creó todo el universo. Los hombres menospreciaron esa paternidad, esa forma de creación única por un ser maravillosamente exclusivo, y decide quitarle la gloria. Entonces Dios dice, bueno, si no lo hice yo y no creen en mí, crean en cualquier cosa. El hombre, cuando habla a través del libro de los Romanos, habla del menosprecio que el hombre tuvo hacia la paternidad de Dios. Dios los entrega a un espíritu de ignorancia y aquellos hombres perversos empiezan a adorar cualquier cosa y nace el politeísmo, adorar muchos dioses. El hombre se adora a sí mismo de una manera tan especial que llega a desconocer totalmente la gloria de Dios y se hace imagen y semejanza de todo aquello que podría ser Dios o que él consideró que es Dios. La maldición vino al hombre porque Dios se apartó de él. La maldición viene a los hombres cuando se apartan de la voluntad de Dios. Cuando viene Dios y descubre ese mal en el hombre, el cual llegó a la perversión total, y lo pueden ustedes ver desde el libro de Romanos, del capítulo 1 y 2, pueden ver cómo el hombre empezó a adorarse de tal manera que se entregó a la aberración, y una de las manifestaciones de aberración más horribles fueron las aberraciones sexuales. Dice que se entregaron los hombres a sus pasiones, y dice, y tuvieron relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, y se estableció un desorden total en cuanto al orden que Dios había establecido a través de esa ley maravillosa de la misma naturaleza que Dios había creado. El hombre se rebela contra la voluntad de Dios. Dios viene y los deja aparte. El hombre entonces empieza en el mundo y empieza a disertar y a complacerse precisamente en esa autonomía. El hombre creyó ser él su propio Dios. El hombre entonces adoró a otros dioses, pero se estaba adorando a sí mismo. Esto es algo cruel, hermanos. Dios permite que el hombre entonces vague por el mundo. Y ese hombre iba rumbo precisamente a la muerte, porque eso era pecado, apartarse de la voluntad de Dios, no reconocer a Dios como Dios. Dios le dice, bueno, anda, ve por el mundo, pero Dios quiere salvar al hombre. Dios te ama porque te hizo. Dios me ama porque Él me hizo. No somos producto de la evolución de las especies. No somos la generación que viene del mono, ni que viene de la sal, de cualquier molécula extraña. Somos criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Al pensar en que somos criaturas de Dios, alguien nos creó, es ese Dios exclusivo. Cuando nosotros entendemos esta forma de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y dijo, yo quiero salvarlos. ¿Y cómo salvarlos? Dios escogió un pueblo que se llama Israel. Ese pueblo de Israel iba a ser el ejemplo de que Dios quería mostrarse a alguien. Y le dijo, yo Israel soy tu Dios. Y Dios le da a los profetas, Dios le da a todos los hombres que Dios levantó, les dio una idea, el volver a ser monoteístas. ¿Qué quiere decir monoteístas? Creer en un solo Dios. ¿Cuál es el principio doctrinal que Dios estableció al inicio? Jehová tu Dios, uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. ¿Qué estaba haciendo Dios? Hacer entender al hombre que no eran ni aquel ídolo, ni aquel otro ídolo, ni aquel otro ídolo, ni él mismo como ídolo, sino que había alguien a quien adorar, el creador de todas las cosas. El pueblo de Israel es el asiento de la verdad absoluta a través de los 10 mandamientos inicialmente. En los 10 mandamientos Dios estaba plasmando su voluntad, los principios de vida que el hombre debió haber tomado en cuenta desde el inicio. Dios viene, envía a este pueblo que estaba perdido igual que todos. Dios le tiene que decir algo a Israel. Miren, señores, ustedes no eran mejor que todos los hombres. Los escogí del mundo porque yo quise escogerlos. Los escogí del mundo no porque fueran perfectos, sino porque yo quise hacerlo de esa manera. Viene Dios, saca a su pueblo, entrega su palabra a través de Moisés, plasma los 10 mandamientos, que era la voluntad de Dios, para que el hombre entienda que debe amar a Dios sobre todas las cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vemos entonces que el pueblo de Israel, igual que todos los pueblos, ¿qué hizo con la palabra de Dios? Se las echó a sus espaldas, hermano. El pueblo de Israel, habiendo visto la gloria de Dios, viendo ver cómo Dios saca a Israel de Egipto, a través de ese poder glorioso de las plagas, a través de todo ese poder glorioso en el cual Dios saca a su pueblo de Israel, que estaba en la esclavitud de Egipto. ¿Y saben qué hicieron los amigos de Israel? Ahí entre sus mochilas, ahí entre sus carpas, ahí entre sus colchas, ahí guardaban ídolos. Esos ídolos, hermanos, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Dios quiere que tú salgas del mundo, pero que tú entiendas que hay un único Dios. Pero muchos venimos a la iglesia arrastrando precisamente los ídolos de afuera. Y traemos a la iglesia modas de afuera, traemos a la iglesia pensamientos de afuera, ilusiones de afuera, fórmulas humanas. Y queremos aplicar esas fórmulas humanas a la vida en Dios, y eso es imposible. El pueblo de Israel entonces es liberado al desierto, pero él sigue esclavo. Moisés hace su trabajo. Los 10 mandamientos fueron dados, pero el pueblo siguió igual. Es importante. Entonces, ¿será que el trabajo de Dios en Israel era en vano? De ninguna manera. Dios iba a sentar un precedente, precisamente, de lo que era su voluntad. Iba a decir, así se hacen las cosas. Israel no obedeció, pero Dios lo seguía amando. Dios nunca dejó de amar a Israel. Pero, ¿qué pasó ante la desobediencia de Israel? Dios puso leyes, y las leyes, hermanos, condenan. Si tú haces esto, te pasa esto. Si tú haces esto otro, vas a tener como consecuencia esto. Toda ley, dice la palabra, conlleva en sí castigo. El pueblo de Israel tuvo que ser sometido a leyes para que si quizás con las leyes pudieran entender algo. Sin embargo, el pueblo de Israel no entendió. Y gracias a Dios que no entendió. Ahí me vas a entender por qué. El pueblo de Israel siguió viviendo bajo sus pasiones idolátricas. Tenía muchos dioses. Y el pueblo de Israel se pervirtió de nuevo. Es más, Dios le decía, no te juntes con este pueblo, no le des mujeres de Israel a otros pueblos. Sin embargo, ellos terminaban contagiándose con esos espíritus. El mismo Salomón terminó con 1,000 mujeres y levantó un templo a cada una de ellas. Cuando el hombre no es capaz entonces de asimilar ese principio de un Dios único, entonces seguirá adorando otras cosas que no son dioses. Por eso el hombre adora el dinero, adora su carro, adora su casa, adora sus cuentas bancarias, adora lo que quiere, porque para él es más importante eso que Dios mismo. Cuando vemos este sentimiento de Dios, el pueblo de Israel se rebela. ¿Y qué le tocaba a Israel? Toda la apaleada que nos contó anoche hermano Saúl. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Ah? ¿Se acuerdan? No. Ya se les olvidó la prédica de anoche. ¿Qué le pasó a Israel? Hermanos, esclavo aquí, esclavo allá, vuelve a ser esclavo acá, vuelve a sufrir acá, vuelve a sufrir persecución. Israel devastada, y llegaron romanos, llegaron griegos, llegaron de cualquier gente y los hizo pedazos toda la vida. Ahora, ¿Dios quería destruir a Israel? ¿Qué quería Dios? Quería que entendiera. ¿Cuál es el problema nuestro muchas veces, hermanos? Que no entendemos. Nos pasan cosas, sufrimientos que no deberíamos de tener. El pueblo de Israel tenía que llegar en 40 días a la tierra prometida. ¿Y cuánto tardó? ¿Y por qué? Por necio, por desobediente, por idólatra, ¿me entiendes? Dios quiere entonces que tú logres entender esa plenitud de Dios, ese amor grandioso, y sigue trabajando con su pueblo. Y pues no voy a repetir la historia que hermano Saúl contó anoche, es histórica. El pueblo de Israel sigue sufriendo hasta el día de hoy. Israel, hermano, sufrió y seguirá sufriendo hasta el día que reconozca que Jesús es Dios. Hasta que el día que Israel tema a Dios a través de Jesucristo, Israel de manera seguirá siendo ese remanente de Dios especial que ahí está precisamente. Veamos entonces lo que dice la Escritura en este sentido. Dice acá entonces San Juan capítulo 1, y aquí está precisamente la presentación que Juan el Bautista hace. Recuerden que Juan el Bautista vino para anunciar a Jesús. ¿Jesús quién es? Dios mismo. Amén. Es Dios hecho carne. Es el Espíritu de Dios encarnado en un hombre de carne y hueso. Viene Juan el Bautista y anuncia que la luz venía al mundo. ¿Y por qué la luz? Porque el mundo estaba en tinieblas. Dice que densas tinieblas cubrían la tierra. ¿Y cuáles son las tinieblas? La ignorancia, la mentira, la farsa. El hombre no logra entender la voluntad de Dios porque hay una nube negra. ¿Me entiendes? No es posible que el hombre entienda. Es que tú entras a un cuarto oscuro y tú no sabes qué hay en ese cuarto oscuro. Tú vas a tientas quizás. Pensemos que en un momento apagáramos la luz total de este salón y yo te digo, salgan todos por la puerta. Yo te aseguro que unos empiezan a salir por la ventana, otros empiezan a estar desubicados, porque la luz hace que las tinieblas desaparezcan y tú te ubicas donde está. Acá Juan el Bautista está comparando a Jesucristo con una luz. ¿Me entienden? Oigan qué importante es esto. Entonces, Juan el Bautista tiene que decir, yo no soy la luz, porque los judíos empezaron a amar mucho a Juan el Bautista, a admirarlo. Quizás algunos creyeron que era Jesús mismo. Juan el Bautista tiene que declarar que él no es Jesús. Por eso dice en el versículo 8, no era él la luz. ¿Quién no era la luz? Juan el Bautista. Sino, ¿para qué dice? Diese testimonio de la luz. ¿Para qué vino Juan entonces? Allá viene uno que es mayor que yo. Él da testimonio de que Jesús venía, alguien que no era capaz ni siquiera de lavarle, limpiarle los pies al que venía atrás. Eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Ahora viene Juan el Bautista, era como el que, el que iba a presentar a Jesús. Luego dice, no, dice versículo 9, aquella luz verdadera. Ahora, ¿por qué dice aquella luz verdadera? Eso quiere decir que hay luces que no son verdaderas. ¿A qué se refiere esto? A las religiones del mundo. Aquellas que parecen luces, aquellas doctrinas que parece que te dan libertad, que parece que te orientan hacia la salvación, y tú dices, yo soy salvo por la gloria de Dios, pero no hay una luz completa, porque no hay una revelación de la palabra en ti. Entonces hay luces, pero esta luz que está aquí no es verdadera. ¿Cuál es la luz verdadera en este caso? Pues el sol mismo. Jesús entonces es la luz verdadera. Eso es lo importante que logremos entender. Dice entonces, aquella luz verdadera que alumbra, ¿qué dice? ¿Y por qué a todo hombre? Es que Dios no hace acepción de personas. Cuando Jesús viene, da su luz a todo. Es más, dice la palabra que Dios hace caer el sol sobre justos y pecadores. Amén, hermano. Dios viene a través de Jesucristo y da luz a todos. Y dice, y venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Y por qué estaba en el mundo? Dice esto. Dice, o sea, que Jesús ya estaba en el mundo. Lo que pasa es que, como es Dios, Dios está en todos lados. Amén, hermano. O sea, que Jesús era Dios. Por eso Dios es uno. Es importante que lo entendamos. Dice, en el mundo estaba y el mundo por eso es interesante esto. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a ese mundo. En el mundo estaba. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Saben ustedes que Jesús es el verbo de Dios? Es la acción de Dios. Quiere decir entonces que Jesús estaba precisamente allá en el mismo espíritu con Dios, porque Dios es uno. Entonces Jesús es uno, Dios es uno, el Espíritu Santo es uno, son una misma persona que tienen tres funciones diferentes. Ahora viene entonces, y viene algo tan especial, porque dice, en el mundo estaba, recuerden que Él es el que le da la vida y todo, y el mundo por Él fue hecho, pero, ¿qué dice? ¿Y por qué dice que no lo conoció? ¿Y no estaban las obras de Dios ahí, pues? ¿Han visto nacer un niño? ¿Han visto crecer una planta? ¿Han visto la nieve caer? ¿Han visto cómo se forma un niño dentro del vientre de una madre? Eso es la obra de Dios. Dice, a los suyos vino. Ahora dice, ¿y los suyos? ¿A quiénes vino entonces? ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quién era? ¡Israel! Amén, hermano. O sea, Dios vino, Jesús vino precisamente para ese pueblo de Israel. Primero le da la letra, primero le da la ley, y luego tiene que venir él mismo, ¿me entiendes? Sin embargo, vino el mero jefe. Y no lo conocieron tampoco. Oigan, qué importante es esto. Pensemos en aquel hombre, en un empresario, que va a la empresa y qué sé yo, y manda a un emisario para que haga un trabajo. Y no le hacen caso porque es un enviado y manda a otro más poderoso y decide entonces venir a él, pero tampoco le hacen caso. ¿Por qué? Porque no le conocieron. ¿Y por qué no le conocieron? Quizás vino disfrazado, ¿verdad? Jesús se disfrazó de una gloria que los judíos no podían entender porque estaban ciegos. El pecado, la idolatría, ciega al hombre. Esa ceguera espiritual quiere decir, hermanos, que ahí estaba Jesús. Ahí estaba Dios, porque a los suyos vino. ¿Me entienden, hermanos? Hermanos, hay cosas que están tan claras, y no las podemos ver. Hay un, recuerdo hace unos años leí un libro de un autor, Ernesto Sábato, un secular, y este hombre describe una escena muy especial. Dice que se colocó frente a un edificio muy alto y dice que el edificio tenía letras tan grandes, y se paró y no las podía leer porque eran tan grandes, ¿verdad? Tuvo que alejarse, dice, unos pasos atrás y pudo leer el rótulo que estaba ahí. Hermanos, a veces tenemos la verdad enfrente. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, no he estado entre vosotros y no supiste quién era yo? Hermanos, es importante que lo entendamos. Los judíos recibieron a Dios mismo allí, en ese lugar que se llama Jerusalén. Ahí vino Jesús. Aquellos judíos que estaban llenos de mucha letra, de mucho conocimiento, de mucha religión, no pudieron ver que Dios mismo se estaba personalizando en aquel hombre sencillo, Jesús. Es que Jesús vino disfrazado. Dios vino disfrazado de Jesús porque había un plan perfecto. El pueblo de Israel no quiso creer. Siguió en esa ignorancia. Y oigan lo que dice. Dice, a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? ¿A qué extremo no le recibieron, hermano? ¿Y no lo mataron, pues? Llegó al extremo de matar al mismo Jesús. Y dice, ahora viene Jesús. Y qué importante esta palabra. A los suyos vino. ¿Y qué pasó con ellos? Quiero recordar aquella historia de aquel banquete, en que viene un hombre y dice que preparó un banquete para unos invitados. Los invitados son el pueblo de Israel. Y dice que aquel hombre preparó el banquete y puso mesas y puso, armó toda una fiesta. Y luego pues mandó las invitaciones respectivas. Y cuando le llega uno, le dice, no, es que yo tengo mis negocios que hacer, yo tengo pues allá a mi familia, yo tengo esto, yo tengo el otro. Eso fue Israel. Eso quizás somos muchos de nosotros. Recibimos la invitación y la despreciamos. Total, que ningún invitado llegaba. ¿Qué dijo aquel señor? Traigan a Isabel. Traigan a Chepe. Traigan a Antonio. Traigan a los cojos. ¿Ah? Traigan a los que no son nada. Esos mendigos que están ahí en la calle, a esos traigan. Porque este banquete se va a celebrar. La salvación se va a dar. Porque Dios preparó un banquete. Dios preparó una salvación tan grande. Y si aquellos invitados de honor que Dios tenía, en donde sirvió la mesa, no tuvieron a bien atender a esa invitación maravillosa, vengan todos los que quieran. Y se llenó y ahí estaba yo en la cuenta. Llegué como charamilero a la casa de Dios, sin valer nada. Esto es maravilloso. ¿No creen ustedes? ¿Qué eras tú? ¿Qué era yo? Quizás tuviste un poquito de dinero por ahí. Quizás conquistaste un par de títulos académicos. Quizás juntaste e hiciste algo, pero eso es basura. Pero viene Dios y te ofrece la vida eterna. Israel despreció algo. Y gracias a Dios que lo despreció. Porque por eso entré yo. Y por eso entraste tú. ¿Me entiendes? Y es que dice la palabra que Dios escogió lo peor del mundo. ¿Y saben para qué? Para avergonzar a aquellos. Imagínense ustedes que de pronto aquellos invitados vieron entrar a la casa de aquel gran señor, entrar a los charamileros que entraban, a los borrachos que entraban, porque dice la palabra que en aquel día las prostitutas y los borrachos irán por delante a la salvación eterna. ¿Qué te parece? No, pero la gente religiosa es, no, yo soy muy correcto. No valen las obras. Esas obras no valen nada para Dios. La única forma de ser salvo es poder entrar por la puerta que se llama Jesucristo. Es poder ocupar el plan de Dios de salvación. ¿Ya entendimos entonces? Todo lo que compartió hermano Saúl es correcto. Así es histórico. Ahora yo quiero contar tu historia. Porque esos gentiles, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? Que eso que se perdió allá, yo lo tengo hoy aquí. ¿Me entiendes? Que aquello que aquellos desecharon, yo lo tengo hoy. A veces uno puede pensar en la gente miserable. Esos miserables son los que Dios ama. Esos necesitados son los que Dios quiere. Dios no viene por gente intelectual, por gente que tiene grandes razonamientos. Dios quiere hombres y mujeres que reconozcan la soberanía de Dios en su vida. Que entiendan que no hay otra forma para poder conquistar a Dios, sino a través de Jesucristo. Acá es importante que lo entendamos. Entonces dice, a lo suyo vino, mas los suyos, ¿qué dice? Ahora viene el Señor, vengan todos ustedes. ¿Qué dice? Mas todos, a todos los que le recibieron. ¿Qué dice? A los que creen en su nombre, que es Cristo Jesús. A esos ignorantes, a esos perros, porque saben ustedes que los judíos, a los samaritanos y a todos aquellos, a los gentiles, ¿cómo le llamaba anoche hermano Saúl a los gentiles? Extraños, ¿verdad? A los gentiles llamaban perros, ¿sí? Así les llamaban. Pues estos perros, aquí estamos, hermano. ¿Saben cuál es la desgracia? Que a veces los perros resultamos ladrones, ladrando también. A veces no reconocemos que no éramos nada y queremos hacer las cosas a nuestra manera. A los suyos vino, ¿qué dice? Mas los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Aleluya. ¿Qué quiere decir potestad, hermano? Es derecho, ¿me entiendes? Quiere decir que dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No el todo el que me dice Padre es Hijo. Necesitamos ese proceso divino, el cual está marcado precisamente en las Sagradas Escrituras. Dice, los cuales, oigan pues, esto es importante que lo entendamos, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo vamos a ver muy claramente. Israel se cree muy importante porque a través de la promesa que se hizo a Abraham, iba a obtenerse la salvación. Ahora entonces, como soy hijo, es como que alguien dijera, entonces como yo soy hijo del pastor, me voy al cielo, olvídate. No son los hijos de Dios, los de sangre, ¿me entiendes? Dice la palabra del Señor que en aquel día, uno será tomado, estarán dos en el campo, uno será tomado, uno será dejado. En aquel día, dice el Señor, estarán dos, un hombre y mujer, marido y mujer, uno será tomado y el otro será dejado. No es entonces el hijo, de acuerdo a la sangre o a la herencia o al derecho humano, lo que va a determinar la paternidad de Dios para ti. La paternidad de Dios para ti está definida porque tú hayas sido engendrado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa esto? El proceso que hemos explicado muchas veces. Aceptar que no soy nada. Aceptar que soy un pecador. Aceptar que necesito ayuda. Aceptar que sin Dios no soy nada. Y en ese momento, creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por mí en aquel lugar donde yo debería de estar. ¿Me entiendes? Cuando yo entiendo esto, le digo: Señor, haz con mi vida, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Y en ese sentimiento, yo voy a las aguas bautismales como vimos hoy, porque estoy diciéndole: Señor, haz con mi vida como tú quieras. ¿Me entiendes? Quiero y entrego voluntariamente mis pensamientos, mi vida, mis acciones. Te las estoy entregando a ti, Señor. Necesito ser perdonado. Los religiosos se creen santos y perfectos porque leen, han leído 3, 5, 10 veces la Biblia. O porque quizás diezman, porque quizás ofrendan, porque quizás ayunan. Delante de Dios, esas obras no tienen ningún valor si no tienes el Espíritu de Dios en ti. Cuando tú entiendes entonces que recibes a Jesucristo y bajas a las aguas bautismales, tú estás entregando tu vida a Dios, declarándote culpable. Y Dios dice: te perdono tus pecados. ¿Y después de eso qué viene? ¿Ah? ¿Viene qué? ¿Lo que dice aquí? O sea que antes no eras hijo de Dios. ¿Eras qué? Criatura de Dios. Así dice la gente: pero todos somos hijos de Dios. Momento. En la carne quizás, pero espiritualmente necesitas ser engendrado. ¿Qué significa ser engendrado, hermano? ¿Quién es el que engendra? El varón engendra, ¿no? Y la mujer recibe. El engendramiento tiene que venir del Padre, ¿me entiendes? Y el Padre te da de su Espíritu Santo, y entonces tú eres engendrado, quiere decir, es nacer de nuevo. Eso significa lo que llegó a recibir precisamente Nicodemo cuando se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Yo sé que tú has venido de Dios, le dice, pero ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué pasos tengo que dar? Mira, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos, ni puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces es importante que lo entendamos. Tenemos que entrar por la puerta, ¿me entiendes? Nacer de nuevo significa, hey, dijo Nicodemo, es entonces yo me vuelvo a meter en el vientre de mi madre y que nazca otra vez. Oh, estás bien equivocado, estoy hablando de algo espiritual. Esta noche yo te estoy hablando de algo espiritual. Tú tienes que nacer del agua, que le saldrá arrepentimiento de tus pecados, y tienes que nacer del Espíritu, que es el engendramiento del Padre en ti a través del Espíritu Santo. Cuando hay un gen de Dios, ese germen de Dios maravilloso, ese gen que produce una herencia. Cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, lo que tú tienes es dentro de ti la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo entonces empieza a tomar tu mente, tu corazón. Tú empiezas a ser una nueva criatura. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a ser una nueva criatura. Vas a ser un simple religioso. Y quizás entiendes muchas cosas, pero no logras comprender la profundidad que significa una nueva naturaleza. Es que de repente te conviertes de, ¿qué? De gato en pez. Imagínense ustedes, ese es cambio de naturaleza. ¿Cómo pensarían ustedes que un pez de repente empieza a cazar ratones? ¿Ah? Y que se salga del mar y empiece a correr, a corretear ratones. ¿Por qué no lo puede hacer el pez? Porque no es su naturaleza, ¿me entiendes? Tampoco podemos creer que un gato pues se meta y sumerja para empezar a pescar debajo del agua. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque no es su naturaleza. ¿Pero qué tal si ese gato yo lo convierto en pez? Ahora, ¿eso es posible? Esa es la obra de Dios. Dios te cambia la naturaleza. Amén. Y después de que no entendía las cosas espirituales, hoy vas a entender las cosas espirituales. De manera de que Nicodemo no podía entender las cosas espirituales porque él es engendro de la carne. Pero cuando tú eres engendro del Espíritu, tú vas entendiendo muchas cosas. Y esa es la gloria que Dios nos da. El poder entender su palabra, el poder entender la obra de Jesucristo, el poder entender la obra de redención que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. El poder entender que mis pecados pueden ser perdonados. Aquí es importante esa nueva naturaleza. Por eso, oiga, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ¿sí? ¿De qué dice? La potestad legal de ser, ¿qué dice? Hechos. ¿Qué quiere decir esto de hechos? ¿Ah? Es una nueva forma, ¿me entiendes? Tú estabas hecho de esta manera. Dios te tenía como pez en el agua, el mundo te tenía como pez en el agua, y Dios te hace como ave que vuela, ¿me entiendes? Te cambia naturaleza. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer del agua y del espíritu. Dice los que dice, creen en su nombre, le dio la potestad, los cuales, como dice, no son engendrados de sangre, sino que dice, ni de voluntad de carne, sino que dice, de varón, sino de qué, de Dios. Esta es otra cosa, hermano. Y por eso la gente no nos entiende. ¿Y ustedes qué hacen metidos en esa iglesia? Bueno, viajaron ustedes, unos viajaron 10 horas, ¿no? ¿Cuántos viajaron 10 horas? ¿Ah? Levanten la mano, ¿cuántos viajaron 10 horas? 10 horas, 6 horas, 5 horas, levanten la mano, ¿quiénes viajaron? 3, 4 horas. ¿Y quién los trajo aquí? Ya se volvieron tontitos también. Algo está haciendo Dios en sus corazones. Hay algo. Hay un alma necesitada. Hay un alma que tiene hambre y sed de justicia. Y dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios, ¿qué significa? Ver la vida diferente, hermanos. Pisto está bonito. Los dólares están bonitos. Pero ya mi vida no es esa, ¿me entiendes? Puedo tener un buen carro, puedo tener una buena casa, pero eso no es mi vida. Dice la palabra del Señor, donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Hay que tener las cosas, ahí estamos, funcionan, pero eso no es la vida. Hemos encontrado en Jesucristo la vida misma. Pero ¿quiénes le encontraron? Los que entienden, los que somos engendrados, no de voluntad de hombre, sino somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Anoche hablábamos precisamente, y vuelvo a poner el ejemplo de nuestros jóvenes que vienen de Dallas. A patojos más tontos. En lugar de estar discotequeando ahorita y gozando el mundo, están con un montón de viejos aburridos acá. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Verdad que algo pasa ahí? ¿Ah? Viajan desde Miami. ¿Y qué pasó ahí? Algo está pasando, ¿no? Hay una necesidad en el corazón. Hay algo que no se entiende, pero ahí está, ¿me entienden? Y quizás esa noche no puedas tomar decisiones, pero quizás sí. Porque si el Espíritu Santo te revela que lo que estamos hablando esta noche es la verdad, entrega tu vida a Jesucristo. Ahora, hermanos, es importante entonces. Estamos en la plenitud de los gentiles. Y la enseñanza le he llamado hoy los gentiles. También somos hijos de Abraham. ¿Tú eres hijo de Abraham? Amén. Enséñame tus credenciales. Te voy a ver tus genes. Por fe, creemos. ¡Aleluya! Amén. Miren, si le saco sangre a Mingo Lush, es O positivo y tiene genes de Guatemala y de toda su raza allá en Guatemala. Y me dice, yo soy judío, hermano, por Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Pero no se te nota, amigo. Ahora, ¿por qué es hijo de Abraham, amigo? Él dijo que era hijo de Abraham. ¿Por qué? Por fe, amén, hermanos. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones importantes. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Jesús. Fue hecho carne, así, física. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno, que dice, de gracia y de verdad. Aleluya. ¿Gracia por qué? Porque te trae un regalo maravilloso. ¿Y cuál es el regalo? El perdón de tus pecados. ¿Y cuál es el regalo? La salvación eterna. ¿Y cuál es el regalo? El amor y la misericordia, ¿me entiendes? ¿Y por qué trae la verdad? Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que sea feliz con estas palabras, goces en la presencia del Señor. Dice entonces, aquel verbo fue hecho carne, bueno, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque en su plenitud, por eso hablamos de la plenitud de qué, ¿cuál decía, cómo decía la enseñanza de anoche? ¿La plenitud de qué? De los gentiles. Ahora, de la plenitud de los gentiles, quiere decir que alcanzamos todos el derecho de la salvación, ya no solo los judíos. ¿Y por qué? Porque a los suyos vino. Y los suyos lo despreciaron. Ahora yo entro a este nuevo plan. Porque Dios así lo quiso. Y hay muchas cosas que decir, como decía Saúl anoche, quisiéramos más tiempo. Pero dice Juan de Otes, bueno, en este quien yo decía, el que viene después de mí es antes, bueno, porque en su plenitud tomamos todos, ¿y qué dice? ¿Gracia? Dios nos regaló también la historia de Israel, porque la historia de Israel tiene gracia para el pueblo de Israel, y gracia para nosotros, porque esa gracia no la merecíamos. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué más? Y la verdad vinieron, ¿qué dice? A Dios nadie la ha visto, así dice. Los judíos no lo pudieron ver. ¿Pero qué dice? No le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La única forma de conocer a Dios es a través del testimonio de Jesucristo. Hermano, la profecía, toda esa forma escatológica que mencionó hermano Saúl precisamente. La profecía existe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay una hilación completa que quisiéramos haber predicado los dos juntos con hermano Saúl para poder ahí sí que enlazar en algo, pero quiero ocuparme entonces en esta dispensación. La dispensación de la ley, que es el Antiguo Testamento, y hoy estamos viendo y gozando la nueva dispensación, que cuando empezó, dijo hermano Saúl la noche, cuando empezó la nueva dispensación de la gracia. Ahí hoy en el mensaje. Oye, estamos viviendo una nueva dispensación. La ley termina con Jesucristo. Ya les di la pista. ¿Ya? Con Jesucristo termina la ley y empieza la dispensación de la gracia. Entendemos entonces que Dios siempre ha hablado a los hombres. Y el plan de Dios profético, ese conjunto escatológico que se nos da a través de todas las Sagradas Escrituras, porque quiero decirte algo, no hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. Para poder saber lo que interpretar el Nuevo Testamento, yo tengo que conocer el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no me salva, porque en la ley nadie se salva. Pero en la nueva dispensación de la gracia, yo soy salvo por gracia, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no es don de los hombres, es un regalo de Dios. Veamos cómo Dios, y quiero así rápidamente, aquí en Génesis, capítulo 3, versículo 14. Oiga la primera profecía que se dio. ¿Ustedes saben cuál fue la primera profecía de salvación que se dio? ¿Ah? Acababa de pecar Adán. Ya Dios había enviado la primera profecía. ¿Quieren leerla o no? ¿Dónde está? Génesis 3, versículo 14, ¿qué dice? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, recuerden que la serpiente fue la causante de todo aquello, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora viene la profecía. ¿Y cuál es la profecía? Pondré enemistad entre ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Entre ti quién? entre la culebra y la mujer. ¿Y por qué la mujer? ¿Quién fue la que falló? Eva, perdón, hermanas. Fue Eva. Entonces va a poner enemistad, pero ¿por qué enemistad? Porque de una mujer nació Jesús. ¿Y quién iba a ser el enemigo principal del diablo? Jesús. Oigan, esto es importante. Ahora, ¿qué hizo el diablo con Jesús? Y creyó que con matarlo, ahí estaba arreglado el problema. Oigan, esta es preciosa. Esta es la primera profecía que se declara aquí en la Biblia para la salvación de las almas. Y te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Y quién es el primogénito? ¿Quién es las primicias? Jesucristo. Y luego la iglesia. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es la simiente de Jesucristo? La iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es la enemistad? La serpiente engañó a Eva. ¿De acuerdo? Y buena engañada la que le dio. Ahora viene Dios y hace que el Cristo nazca precisamente de una mujer. Y ese Jesús que iba a nacer iba a pelear contra la serpiente. Y toda la iglesia iba a pelear contra la serpiente. Oye, qué hermoso es esto. Dice, y entre tu simiente. ¿Y la simiente quién? Esta te herirá en la cabeza. La simiente, ¿quién es la simiente de Jesús? La iglesia, amén. Es Cristo mismo. Entonces, Jesús venció en la cruz del Calvario. Él venció la muerte y con eso venció a Satanás. Le dio un golpe mortal. Satanás creía que iba a destruir a Dios, a Jesús. Pero eso es lo que estaba sucediendo, es que le iba a tener su muerte. Y tú le herirás en el calcañal. Quiere decir que la serpiente, con la muerte de Jesús, ahí no pasó nada. Al contrario, la muerte de Jesús era nuestra victoria. Enterados de esto, tenemos que entender algo tan especial. Vamos aquí rápidamente a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y quiero que entendamos esto. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que escudriñar las escrituras. Porque la verdad, hermanos, esto es tan hermoso. Dice, tenemos también la palabra que dice. ¿Qué dijimos que era la palabra? La palabra de Dios es la profecía. Amén, hermano. Acá se muestra el antes, el hoy y el después. ¿Me entienden, hermanos? Toda la historia está profetizada en las Sagradas Escrituras. Cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, quiere decir la Biblia. Esto no es historia de hombres, esto es palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oigan, la Biblia es esa antorcha, ¿me entienden, hermano? Es quizás el momento en que nosotros debemos de saber, porque esa nos va a guiar. Cuando uno va en la oscuridad, yo recuerdo que cuando era joven, visité unas cuevas allá en Lanquín y entramos como 2, 3, 4 kilómetros adentro y son oscuras. Pero es una oscuridad terrible y ahí va uno con una antorcha ahí. Unos grandes ocotes. Y ahí va uno entrando y caminando entre la cueva. ¿Qué pasa si no hay antorcha? ¿Ah? Ahí hay abismos. En esas cuevas hay abismos. Hay ríos internos en las cuevas. Hay cosas extrañas. Hay piedras filudas ahí que... Pero con una antorcha. En el mundo tenemos que ir esquivando, hermanos. La palabra de Dios es fundamental. Es la palabra profética más segura en la cual confíen, hermanos. Porque esta palabra aquí lo está aclarando y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la escritura es interpretación privada. Hermanos, esto no es de aquellas interpretaciones humanas. Dios envió su palabra y ¿saben cuál es la certeza que tenemos que tener de que la palabra es verdad? Porque se ha cumplido de principio a fin. Anoche oíamos precisamente todas esas profecías de Daniel y ver cómo se ha ido cumpliendo precisamente en aquella estatua, aquella visión y sueño visión que tuvo precisamente el rey Nabucodonosor, en la cual Daniel la revela claramente. Y estamos viendo que las profecías se van cumpliendo y eso te debe hacer feliz, porque la Biblia que tienes en tus manos no miente. Es comprobable históricamente. Es más, ahora la ciencia dice, bueno, estamos llegando a la conclusión que algunas cosas que dice la Biblia son verdad. La ciencia tiene que doblegarse ahora porque hay evidencia de que la palabra es y será palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso dice la bendita palabra de Dios. Acá vemos entonces, dice, entendiendo primero esto, que ninguna... Porque dice, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, como dice, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, a veces no estamos interpretando bien las cosas y quisiera ver rápidamente por el tiempo, porque tenía aquí varias cositas que me hubiera gustado compartir. Pero Romanos 11:1, oiga, les voy a contar aquí por qué tú eres salvo y por qué yo soy salvo, lo que platicábamos hace un rato, pero quiero sustentarlo con la palabra a la luz. Romanos capítulo 11. Acá pueden ver ustedes que Dios escogió a Israel. Esto es lo que narrábamos al inicio, ¿ya? Versículo 1, Romanos 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y eso que quede claro. Ustedes bendigan a Israel, bendigan a Jerusalén, porque Jerusalén, Israel, se va a arrepentir un día. Amén, hermano. Oigan, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo. En la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías, de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarte? No quiero leer todo esto, pero quiero ver el centro o la intención que tengo de por qué alcanzamos la salvación. Y dice, versículo 11, digo pues, una pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cómo dice? En ninguna manera. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué? Gracias a Dios que fallaron los judíos, hermano. ¿Me entienden, hermanos? Aquí están los mancos. Aquí estamos los cojos, aquí estamos los chocos, aquí estamos, hermanos, lo que no servía. El apóstol Pablo dice, somos la es del mundo. Amén. Aquí estamos, hermano. Los tontos, los que creemos a la locura de la cruz. Aquí estamos, los que Dios invitó al banquete, a ese banquete maravilloso que tú no merecías estar. Quizás no tenías muchas galas ni títulos, quizás no tenías linaje, pero Dios te dio nuevo linaje, porque somos pueblo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es más, nos da la oportunidad para anunciar, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Amén, hermanos. Pero dice acá, pero su transgresión, o sea, eso de que no aceptaron a Dios, vino a, ¿qué dice? A salvación, ¿de qué? De los extraños, hermanos. Y aquí estamos los perros. Me voy a decir perro mejor, hermano, no sea que se me ofenda alguien por ahí, hermano. Pero aquí este perro chihuahua que aquí está, hermano. Y dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Ahora Dios dice, ya vieron, judíos, ustedes despreciaron. Y aquí están comiendo esto de esta bendición maravillosa. Entonces los judíos se van a poner celosos y van a decir, bueno, eso de los celos es bien especial, ¿verdad? A veces uno ve dos niños, ¿no? De papá y mamá. Y entonces ve que los dos niños están ahí medio malcriaditos. Entonces uno empieza a contemplar a uno, ¿ah? Hola, mi muchachito. ¿Y qué hace el otro patojito? Se pone ahí todo. Y después se pone, ¿qué? Le da celos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En la mañana estaba contemplando un niño allá, de un hermano. Y estaba contemplando yo al niño, así, que sale y jugando, y que el chinito, y le decía un montón de bromitas por ahí. Y la niña estaba ahí dando vueltas, que parecía. Bueno, entonces dije yo, entonces mejor voy a acariciar a la niñita. Empezó a acariciar, y entonces el chinito se puso a dar vueltas y 10 vueltas. ¿Qué hizo Dios? Provocó a celos a Israel. Nos empezó a acariciar a nosotros. Dios te está acariciando, ¿me entiendes? Te está dando los mejores manjares. Te está dando la salvación. Israel ahorita está molesto. Y Saúl hablaba anoche precisamente de que habían dos tipos de judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No. ¿Cuáles eran los dos tipos de judíos? Pero dos tipos habían. ¿Habló él de eso o no? ¿Cuáles eran los dos tipos de judíos? Los judíos que no son judíos, sino que ahora son cristianos. ¿Ya? Y los judíos que todavía están con los moños puestos. Entonces, los judíos que han creído en Jesucristo entran en esa línea precisamente. Ahora, todos aquellos judíos, hermanos, todavía nos ven mal. Hable usted con un judío, hermano. Le hacen unas caras a uno, hermano. ¿Y saben por qué? Porque hoy estamos ocupando el lugar que ellos debían de tener. Ahora, no es culpa nuestra. ¿Qué dice aquí? Por la transgresión de ellos. ¿Qué dice? Porque esto es importante. Y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles. Ahora, un día, Israel también se va a postrar a los pies de Cristo. Esa restauración de Israel, en el cual ya no hay división. Y todos vamos a ser salvos, los que creemos en el nombre del Señor. Hermanos, hay muchas cosas más que decir. Pero creo que lo más importante es que entendamos. Y ahora tal vez leo este pasaje rapidito. Porque dice la palabra... Bueno, pero mejor solo les digo la. Dice que no son los hijos de Abraham, los israelitas. Sino que los israelitas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Por la fe. ¿Y cuál es la promesa que Dios hizo a Abraham? Isaac. Nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la promesa que Dios hizo, por medio de Isaac. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que son los hijos de Abraham todos los que hemos creído y estamos aquí por la fe en Jesucristo. Todos aquellos hombres y mujeres que botando todo concepto alto de sí mismo, decimos, Señor, aquí estoy, quiero aprender. ¿Sabe cuál es el problema del religioso? Que cree que sabe mucho. Ahí estamos. Es predicadores ahí estamos. A veces nos piden nuestras credenciales, ¿verdad? Mire usted en qué universidad se graduó de pastor. Ah, lo enseño la espalda, ¿va? Ay, Señor. El pastorado lo hemos sufrido en la espalda, hermano. Ahí hemos aprendido, porque el siervo entiende con palabras, pero no hace caso. A veces Dios tiene que enseñarle a uno a puro golpe, hermano. No permitamos entonces que la duda entre en nuestro corazón. Seamos como niños, porque dice la palabra que son los niños los que heredarán el reino de los cielos. No son las grandes capacidades intelectuales. No es que tú seas un gran intérprete de profético, porque vean que cuando uno empieza a ver las interpretaciones de las profecías, hermanos, se echan unas fumadas, hermano. Qué bueno, dice uno, ¿y este dónde se sacó la interpretación de esta profecía? Hermano, la profecía viene, la interpretación viene por revelación de parte de Dios directamente. Sean felices en Dios. Valoren su salvación. Valoren el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén a Dios con todo su corazón. Dejemos de ser politeístas. Amén, hermanos. Dejemos de amar, hermanos, esos deportes, esas modas, esas costumbres humanas, esas formas en que el mundo Tenemos que tener, dice el libro de Romanos, una renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando uno entra en el secreto de Dios. Vean dónde comen, hermano. Eso es importante. Yo sí les advierto. Yo sé que no todos están dentro de nuestra iglesia, pero cualquiera que esté en otra iglesia, vea qué le están dando de comer, porque de acuerdo a la comida que uno tiene, así también va a recibir bendición o maldición. Porque la mala interpretación de las profecías nos trae a dudas mentales, a torcer el camino que Dios ha establecido. Dios quiere que tú seas como niños. Abre tu corazón. No nos interesan esclavos tampoco. Nos interesa gente libre, que con toda lucidez, por amor a Dios, sean capaces de cambiar su vida y dejar todas aquellas cosas que están en la ley, pero no vivan en la ley. Que la ley viva en nosotros a través del Espíritu Santo. A veces las personas se enredan en tendencias teológicas extrañas y tan fácil que es entender la palabra con espíritu. Se pierde la salvación, no se pierde. Y bueno, y empiezan a enredarse en ese tipo de cuestiones. Ahora, yo no te voy a decir que se pierde o no se pierde. Yo te voy a decir que la cuides. Porque aquí dice la palabra, y eso es importante que lo entendamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ánimo, iglesia, sigan adelante. Cuiden su salvación como el mayor tesoro que puedan tener, porque significa vida eterna o condenación eterna. Que la paz sea con cada uno de ustedes. Amén.